parsha de esta semana se llama Miketz, que significa al final de los dos años de que Yosef estuvo en la cárcel. En la práctica, él sale de la cárcel para interpretar los sueños del faraón. ¿Cuáles fueron los sueños de faraón? Muy en resumen, el faraón vio saliendo del río Nilo 7 vacas gordas, luego saliendo del río Nilo 7 vacas flacas. Las 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas y no se veía en el interior de ellas que se habían comido nada, seguían siendo flacas. Luego el faraón ve otra parte del sueño. 7 granos, digamos, de trigo, de muy buenos, muy gordos, muy lindos, y luego crecen 7 granos pobres, flacos, etc. Y se comen a los granos gordos y no parecía que se habían comido. Este fue el sueño del faraón. Él se despierta y estaba confundido. Entonces manda a llamar, en hebreo se dicen hartumim, en el texto de la Torá, a sus magos, a sus brujos, para interpretar su sueño. Y básicamente ellos ofrecen interpretaciones, este es el texto de la Torá, y al faraón no le parecieron bien las interpretaciones. Pero la Torá no dice literalmente cuáles fueron las interpretaciones de los brujos del faraón. No dice nada, simplemente que al faraón no le gustaron. Ahí el ministro que manejaba la copa, que servía la copa del faraón, se acordó que Yosef estaba en la cárcel de la parsha pasada y que Yosef había interpretado los sueños de él y lo interpretó bien. Entonces le dijo al faraón, hablando terriblemente, despectivamente de Yosef, hay un joven, es un tonto, es un judío encima, es un esclavo, pero bueno, interpretó bien los sueños, quizás lo llamamos aquí para que interprete los sueños del faraón. En la práctica lo llamaron a Yosef, y Yosef interpretó y dijo, estas dos partes del sueño en realidad son un solo sueño, la razón por la cual se repite el sueño es porque Dios enseguida va a comenzar ¿con qué? Con 7 años buenos, 7 años malos, y va a ser tan terrible los años malos de hambruna que la gente se va a olvidar de toda la bonanza y abundancia de los años buenos. Y ahí termina básicamente, aparentemente, la interpretación de los sueños de Yosef. Y entonces Yosef ahí le da un consejo al faraón. El consejo es que hay que poner un hombre que gobierne, digamos, mucha gente que se distribuyan a lo largo de la tierra de Egipto y organicen el almacenamiento sistemático de granos en Egipto durante los 7 años buenos para que en los 7 años malos tengamos que comer. El faraón dice, ¡ah! ¡Qué sabiduría impresionante! No hay una persona más sabia que este tipo. A vos te voy a nombrar como el encargado de todo Egipto. En la práctica era el virrey, se transformó, Yosef, en el virrey de Egipto. Y el resto de la historia continúa. Hay varios problemas sobre esta historia. Punto número uno, ¿por qué los Hartumim, estos sabios de Egipto, no supieron interpretar el sueño igual que Yosef? Es bastante claro el sueño. El río Nilo es la fuente de sustento de Egipto. Todo lo que está cerca del río Nilo florece. Lo que está lejos del río Nilo es desierto. Entonces, si hay vacas saliendo del río Nilo, ¿qué quiere decir? Obviamente, sustento. Y las vacas, obviamente, son comida también. Y vacas gordas, es buena comida. Y vacas flacas, pues mala comida. Trigo gordo, buena comida. Trigo flaco, mala comida. Todo tiene que ver con el río Nilo y todo tiene que ver con sustento, con comida. No era demasiado complicado. Y sin embargo, ellos ofrecieron otras explicaciones, no 7 años buenos y 7 años malos. Ellos ofrecieron, por ejemplo, una explicación que trae el Midrash y la copia Rashi en su comentario a la Torá. Vas a tener 7 hijas y se van a morir 7 hijas. Otra explicación que trae Midrash y Rashi ni siquiera la menciona. Vas a conquistar 7 lugares y 7 lugares se te van a rebelar. Vas a tener, por así decir, 14 frentes de batalla a la vez. 7 lugares conquistados, 7 lugares rebelándose, etcétera, etcétera. Al faraón no le pareció bien ninguna de estas interpretaciones. Y cuando escuchó la interpretación de Yosef, tenemos que entender por qué. Y más aún, Yosef luego le da un consejo al faraón. ¿Pero cómo, quién sos para darle consejos al faraón? Era un joven, era un tonto, era un esclavo, era un judío. Y se para acá, frente, en la corte del faraón, a darle consejos. ¿Quién te pidió? Frente a un rey, no hablas si no te dan permiso. Tenemos que entender esta cuestión. Muy bien. Hay un punto clave en el sueño, que es justamente lo que los llevó a los Hartumim, a estos magos, brujos egipcios, a rechazar la interpretación obvia del sueño, de 7 años buenos y 7 años malos, y buscar otras interpretaciones que claramente al faraón no le parecieron bien. ¿Cuál es el detalle problemático del sueño? 7 vacas gordas salen del Nilo, luego 7 vacas flacas salen del Nilo, y las 7 vacas gordas vivían junto a las 7 vacas flacas. Estaban todas ahí juntas. Y de repente las siete vacas flacas se comen a las gordas. Pero estaban conviviendo las siete vacas gordas con las siete vacas flacas. Lo mismo ocurre con el trigo. Siete trigos buenos, trigos flacos, etc. ¿Qué significa que convivían las siete vacas gordas con las siete vacas flacas? No puede ser siete años y siete años. Siete años buenos y siete años malos. Que era la explicación obvia que la ofrece Yosef también. No puede ser. Porque siete años son siete años y otros siete años son otros siete años. No están mezclados. No conviven los años. Son diferentes años y ya está. Entonces inventaron. Oh, vas a tener siete hijas. Mucha alegría. Luego se te van a morir siete hijas. Mucha tristeza. Tanta tristeza que te vas a olvidar la alegría de las siete hijas. Y no es algo loco. El faraón tenía probablemente varias esposas, probablemente varias concubinas. Y que haya tenido 14 hijas no es, no es extraño. Es raro. Ese comentario Rashi lo cita. Pero el segundo comentario de Midrash, Rashi ni siquiera lo cita, lo rechaza totalmente. Es una locura. ¿Qué rey inteligente va a tener 14 frentes de batalla a la vez? Vamos a salir a conquistar 7 ciudades nuevas y luego vamos a tener 7 ciudades que se van a rebelar contra nosotros. Ningún rey con un poco de inteligencia abre 14 frentes de batalla a la vez. Se enfoca en uno, dos, qué sé yo. No soy un rey tampoco, ni un guerrero, ni militar. Pero 14 frentes de batalla a la vez es complejo. Entonces el rey lo rechazó completamente todo esto. No tiene ningún sentido. Más aún, ¿por qué rechazó lo de las siete hijas que nacen, que mueren, etcétera? En el sueño, todo gira alrededor del río Nilo. Como dije antes, es la fuente de sustento de Egipto, hasta el día de hoy. Todo gira alrededor del Nilo. Y las hijas no salen del Nilo, las hijas salen de otro lado. Entonces, ¿qué significa las siete vacas gordas saliendo del Nilo, siete vacas flacas saliendo del Nilo? Algo tiene que ver con el Nilo, pero evidentemente las hijas no. Y por supuesto la guerra tampoco tiene que ver con el Nilo, a menos que sea guerra para conquistar el Nilo. Pero no lo mencionan esto, los Hartumim, los brujos estos. Entonces el faraón se quedó sin interpretación hasta que llegó Yosef. Y Yosef dijo, oh, tiene que ver con sustento todo esto. Siete años buenos, las vacas gordas, saliendo del Nilo, que es la fuente de la bonanza de Egipto. Siete años malos, que también tiene que ver con el Nilo, pero son años que, evidentemente, no van a ser buenos. Y va a ser tan terrible que te vas a olvidar los años malos van a hacerte olvidar los años buenos. Las vacas flacas comienzan las vacas gordas. Y luego, Yosef no le da un consejo al faraón, sino que Yosef continúa interpretando el sueño. Del sueño mismo, Yosef toma este detalle complejo de la convivencia de siete años buenos con siete años malos. Y Yosef dice, como interpretación del sueño, hay que juntar grano durante los siete años buenos, hay que tener en mente los siete años malos, entonces durante los siete años buenos hay que juntar grano, hay que almacenar. ¿Para qué? Para tener durante los siete años malos. Entonces, durante los siete años buenos, vamos a pensar en los siete años malos. Y durante los siete años malos, vamos a comer lo que juntamos y almacenamos en los siete años buenos. Esta es la interpretación de Yosef de la convivencia de las vacas gordas con las vacas flacas, del trigo gordo con el trigo flaco. No fue un consejo interesante que le dio alguien sabio al faraón. Nadie se lo pidió ese consejo. Es parte de la interpretación del sueño. Cuando el faraón escucha esta interpretación y dice, claro, por eso conviven las vacas, etc. No hay nadie que interprete un sueño como vos. No hay nadie que tenga esa sabiduría de entender que del sueño mismo parte la solución, digamos, para estos siete años terribles que vendrán después de los siete años buenos, etc. Por eso el faraón se quedó maravillado con la sabiduría de Yosef. Respecto de este tema, tenemos que saber, como enseñanza, por así decir, que el golus, el exilio que vivimos, es una especie de sueño. Como dice el Salmo, Ainu Kejoilmim, fuimos como soñadores cuando salgamos del exilio de Babilonia para retornar a la tierra de Israel. El Salmo dice, Ainu Kejoilmim, fuimos como soñadores. El golus, el exilio, es un sueño. ¿Qué es un sueño? En un sueño pasan opuestos. Cosas que serían imposibles que pasen en la vida real. El Talmud trae el ejemplo clásico de Pila Becupo de Machto. Un elefante pasando por el ojo de una aguja. Y el elefante sigue siendo un elefante, que es enorme. Y el ojo de la aguja sigue siendo pequeño. Y sin embargo, uno pasa alrededor del otro. Y el elefante sigue siendo elefante. Estas cosas solamente pueden pasar en un sueño. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. pensar de que a uno le puede parecer que estamos lejos de Dios y no vemos la revelación divina y quién soy yo para estar cerca de Dios y para acercarme y hacer mitzvot y cumplir lo que corresponde cumplir, etcétera. ¿Quién soy yo y qué soy yo? Es imposible. Mírame, conoceme. Momentito. Tomemos el aspecto positivo del sueño. Vivimos en un sueño. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que sos esto y aquello, aún así puedes acercarte a Dios. Puede haber opuestos a la vez. Y una cosa no quita a la otra. Y todo el mérito y grandeza del acercamiento a Dios no quita que tenés que corregir muchas cosas. Claro que sí, todos tenemos que corregir cosas. Pero tomemos, digamos, el aspecto positivo. Aprovechemos que vivimos en un sueño. Y que a pesar de, etcétera, etcétera, que cada uno se conoce, sin embargo, Hashem, Dios, nos da oportunidades para estar junto con Él, para acercarnos a Él y para en la práctica, a través de acercarnos a Él, revelar su presencia en este mundo con la llegada de Moshiach pronto en nuestros días.